Bienvenidos a Memorias de Futuro de Radio Universidad de Chile. Únete a nosotros en un viaje de educación, formación ciudadana y de historia popular de Chile y Latinoamérica. Con la participación de destacados invitados, exploraremos temas relevantes y actuales. No te pierdas ni un segundo y acompáñanos en esta emocionante travesía conducida por Jan Flores Quintana.
Jueves 4 de agosto de 2011, el día D del gran movimiento estudiantil chileno. Luego de 3 meses de masivas movilizaciones en contra del sistema educacional, la administración de Sebastián Piñera, primera de la derecha tras el fin de su dictadura, vivía momentos complejos. Las marchas llevadas a cabo en todo el país fueron brutalmente reprimidas. Esto marca un antes y un después en el siglo de protestas que exigían desde las calles educación pública, gratuita y de calidad. Tras décadas de silencio transicional, la movilización social por fin era ampliamente respaldada por la ciudadanía, quienes, desde aquella jornada del 4 de agosto, salieron a condenar la violencia policial contra estudiantes. Los primeros días de agosto parecían una olla a presión. El gobierno había apostado por la estrategia del desgaste. Sin embargo, tras casi 100 días de tomas, paros y marchas, el movimiento solo sumaba adherencia. Para conversar de este hecho social que marcó a una generación completa y cambió el curso del sistema político en Chile, hoy nos acompaña uno de los líderes estudiantiles que caminó más de 1000 kilómetros en lo que se conoció como la Marcha Nacional por la Educación Pública, desde Puerto Montt hasta Santiago. Damos la bienvenida a José Luis Mancilla, cientista político, administrador público y ex dirigente estudiantil. Gracias por acompañarnos en el programa número 70 de Memorias de Futuro, José Luis.
Muchas gracias, Jan. Primero que todo, saludar a la amplia audiencia, por supuesto, de Radio Universidad de Chile, agradecer el espacio, la tribuna, la oportunidad de poder referirnos a estos temas tan sensibles que hacen sentido, por supuesto, a una generación completa, como bien introducías. Pero yo digo que más allá de nuestra generación, digamos, a la transversalidad de la sociedad, ¿no? En ese momento generó bastante sentido, y en virtud de ese sentido se lograron conseguir bastantes avances que, por supuesto, esperamos ir debatiendo y conversándolos, desglosándolos durante este programa.
Exactamente. Y una primera cuestión dice relación con esta mirada desde el sur. ¿Sí? Habitualmente, al momento de entender los procesos políticos, hay una centralidad, hay un exceso de centralismo en el análisis, ya sea solo Santiago o Santiago Valparaíso, en el mejor de los casos Concepción, pero a ti te agarra este ciclo de movilizaciones siendo dirigente estudiantil en la Universidad de Los Lagos en Puerto Montt.
Claro, efectivamente, es muy importante el punto que señalas respecto a este centralismo, ¿cierto?, que se genera en nuestro país, que evidentemente se ha ido tratando de combatir con reformas, con nuevas leyes, pero que sin duda alguna hasta la fecha aún tiene muchos matices que apuntan a lo mismo, digamos, algo muy de nuestra propia cultura, nuestra idiosincrasia, que cuesta mucho que nos despeguemos de ese centralismo a todo nivel. Bien, era el alcance respecto, por ejemplo, a ello, hacías alusión de que lo más próximo, por ejemplo, de la descentralización era, por ejemplo, Concepción. A nosotros en esos tiempos, lo más cercano a la descentralización que se nos estaba dando en alguna medida era Temuco. Uh-huh. Y quiero partir como desde esa base, en realidad, pero del año 2010 específicamente, ¿eh? Conversaciones que se dieron aproximadamente en el mes de junio, julio de 2010, en lo que fue la CONFECH, ¿cierto? La Confederación uh-huh. de Estudiantes de Chile, espacio que también nos tocó integrar, nos tocó ahí poder acompañar junto a otros dirigentes estudiantiles de la Universidad de Los Lagos Puerto Montt, como Patricio Contreras, Fabián Díaz, entre otros también, que por supuesto ya cometí el error de nombrar a uno, ahora más de alguno capaz se me va a quedar sentido, ¿cierto? Pero en un espíritu que por supuesto buscaba instalar la problemática de la educación con una mirada también regionalista, con una mirada de una problemática que no solamente se ceñía y que sonaba fuerte solamente en los territorios centrales, no solamente en Santiago, sino que del mismo modo ocurría acá, en el sur de Chile, donde también evidentemente los grupos universitarios, los estudiantes, también estábamos generando nuestras medidas de presión y estábamos elevando nuestros argumentos para avanzar y empujar el carro a lo mismo. En esa
Bueno,
jornada de
sí.
la CONFECH, por lo demás, muy importante durante los meses de julio, si no me falla la memoria ahí, se levanta una propuesta por parte de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la Frontera, amigo Jan. Son los amigos de la Universidad de la Frontera que tienen la idea de generar un movimiento, de generar una pseudo protesta, ¿cierto? Pero con un componente, un matiz diferente, algo que lo, aparte de muchas protestas que ya se estaban generando, pero que tenían carácter violento. La idea era imponer la idea y volverlo lo más mediática posible con un acto icónico, que era una caminata, como tú bien lo señalabas, protestando, por supuesto, desde la ciudad de Temuco, en origen, hasta la ciudad de Santiago, aglutinando e invitando a sumarse a este proceso a todos los estudiantes universitarios de la educación que correspondían al territorio que se iba a caminar. Esta idea, si bien nosotros como grupo estudiantil nos pareció potente, digamos, una idea necesaria, una forma interesante de instalar el tema y hacerlo muy mediático, como estudiantes sureños no queríamos ser víctimas nuevamente de ese centralismo que hablamos, ¿no? Queríamos aportar con mucha fuerza, con mucha energía y tomamos la decisión de empujar ese carro, pero con la condición de que esta carrera comience no en Temuco, sino que comience en nuestra ciudad de Puerto Montt, donde no me encuentro actualmente, por lo demás, me encuentro en la ciudad de Purranque actualmente, cerca de Puerto Montt, pero inicia este proceso desde esa tribuna que por lo demás también tú recordarás en esos años también estabas situado por estas latitudes.
Tal cual, tal cual. Y además, hace 14 años, pareciera que fue ayer, pero esto es de hace 14 años y hace 14 años también había otro Chile. Y quiero plantear esto en el siguiente eje, que dice relación con condenar todo lo que salga del orden, ¿no? Si hoy tenemos esta idea gigantesca del orden público, de rechazar las manifestaciones y las movilizaciones, hace 14 años era impensado, por ejemplo, que en la encuesta CEP, la encuesta bimestral o trimestral, se respaldase una movilización estudiantil o ciudadana, porque esto, por supuesto, paralizaba el orden público, se tomaban las calles, ¿sí? Entonces, planteo esto respecto de la idea de había una derecha muy más conservadora que ahora, ¿sí? Una derecha que condenaba cualquier actividad que tenga que ver con entregar más presupuesto o con romper el orden público, y más aún en un gobierno de derecha. Entonces, ustedes toman como medida simbólica esto de la caminata de los 1.000 kilómetros y había mucho respaldo ciudadano. Entonces, desde la perspectiva del sur, también fueron aumentando y tomando adherencia en el caminar.
Claro, sí, efectivamente, mira, fue un proceso que tuvo muchos bemoles, hay que apuntar aquello, porque tú si bien lo señalas de manera correcta, comenzó el proceso con un ímpetu, con una fuerza, con una energía de la misma ciudadanía en nuestro territorio, digamos, situado en la región de los lagos, que nos encaminó con apoyo de la prensa, por ejemplo, ¿cierto? Con apoyo de distintos sectores políticos de manera muy transversal, aquí igual hay que ser sincero respecto a aquello. Recibimos apoyo, no sé, desde el Partido Comunista, el PPD en su oportunidad, la Democracia Cristiana, incluso también abrió sus puertas de algunos referentes a nivel nacional. Por supuesto, también las distintas colectividades de izquierda que hoy por hoy conforman el Frente Amplio. En esos años eran aún colectividades de izquierda un poco disgregadas que después lograron consolidar, obviamente, su orgánica política. Nosotros comenzamos esa caminata, amigo Illán, un día 30 de septiembre. En el año 2010, saliendo de la ciudad de Puerto Montt, recuerdo ahí con mucho apoyo transversal de distintos actores sociales, y desarrollamos este proceso con una caminata que duró 42 días exactamente,
Mira.
desde la ciudad de Puerto Montt hasta Santiago, incluso hasta Valparaíso, que fue la última tribuna que hay que reconocer que a Valparaíso no llegamos caminando, sí llegamos movilizados, digamos, a intentar persuadir al poder legislativo respecto a la toma de decisiones en lo que era el presupuesto para educación para el año siguiente, ¿cierto? Que estaba en proceso de discusión y que intentamos también, digamos, incidir en él. En ese proceso del caminar, desde Puerto Montt y hasta la ciudad de Santiago, tuvimos distintos pasajes a través de los cuales pudimos conocer distintas realidades. Entendamos además que esto se desarrolló post-terremoto, ¿no? Terremoto febrero, nosotros comenzamos esta caminata en septiembre y evidentemente nuestro país aún evidenciaba gran deterioro en infraestructura y fuimos siendo testigos de muchos de estos bemoles que yo te señalo. A medida que fuimos caminando, desde Puerto Montt salimos tres representantes y conforme íbamos avanzando y visitando las demás casas estudiantiles, se fueron sumando también más personas, hombres y mujeres, por supuesto, no todos dirigentes necesariamente, sino que, como bien decías en la introducción, la transversalidad, ese apoyo que no se había generado con tanta elocuencia previamente, pero que en esta oportunidad, con este matiz, con este componente o esta forma de protestar, sí muchos se sintieron convocados y participaron de aquello. Dentro de todo este proceso del caminar, nosotros teníamos una estimación aproximada de los 150 participantes aproximadamente, de los que fueron parte de esa caminata. Evidentemente, los que fueron parte de ello, no todos los que salieron llegaron a puerto, digamos, no todos lograron acompañarnos hasta el Ministerio de Educación, donde estaba el ministro Lavín en esos años. Fuimos más bien un puñado de alrededor de 30 los que logramos llegar hasta Santiago, entendiendo que igual era un caminar complejo, en ruta, con mucho calor, en algunos momentos con mucha lluvia, y que generaba un desgaste físico enorme. También es importante mencionar algunos bemoles respecto a cómo fue generándose también el impacto mediático respecto de un proceso que en inicio también fue muy bullado, pero que conforme fue pasando el tiempo nos fuimos viendo opacados por situaciones como, por ejemplo, lo que le ocurrió a los mineros en la mina San José cuando quedan atrapados, ¿cierto? Y coincide al callo, justo con el proceso que nosotros estábamos desarrollando y la prensa, bueno, evidentemente cambia su foco, se focaliza, digamos, en este conflicto en la mina donde evidentemente el presidente Piñera, en conocimiento del proceso que se estaba desarrollando, bueno, ocupa también la herramienta y le da toda la tribuna necesaria, evidentemente, el tema de los mineros, que nosotros, lo personal, valoramos, por supuesto, el rescate de ellos, digamos, pero en lo que estábamos desarrollando en ese momento nos jugó, digamos, una mala pasada. Hay que reconocer también que en algunos episodios tuvimos inconvenientes con algunos integrantes del Partido Comunista, ¿ya? Que por distintos motivos no se sintieron tampoco tan convocados de estar ahí con nosotros en la calle. Lo extrañamos, siendo sincero, no quiero hacer una recriminación profunda a esta altura del partido, no tiene mucho sentido tampoco. Pero está dentro de esos bemoles, donde nosotros también después de la jornada hacíamos ese análisis y decíamos, si hubiese ocurrido esto, quizás hubiésemos tenido un resultado más efectista y en un plazo mucho menor. Ahora, lo que yo puedo rescatar, o sobre todo lo que yo valoro o pienso que fue el principal resultado de la caminata, fue la educación gratuita actualmente, ¿eh? El principal gatillante de que actualmente la educación pública sea gratuita en el sector universitario, sin duda tuvo su puntapié, entre otros muchos grandes aportes, a este empujón que desarrollamos, a este puñado de estudiantes, donde el resultado, como yo te comentaba, no se consigue efectivamente en este proceso de caminar, digamos, no se consigue en esta reunión que concretamos, por supuesto, con el ministro Lavín en Santiago al llegar, tras una brutal represión, por lo demás, en la región metropolitana al llegar con un grupo de manifestantes pacifistas, por lo demás, porque ninguno de nosotros, de los que integramos, buscábamos generar ni ejercer violencia para poder expresarnos. Pero bueno, en algunas regiones sobre todo se siente esa fuerza, digamos, de la represión con mayor argidez. Lo vivimos mucho en la Araucanía también, lo vivimos en la región metropolitana, principalmente.
Oye, José Luis,
Y dime.
sí, antes de cerrar ese punto, me parece muy interesante lo que planteas respecto de esas realidades que fuiste viendo en el caminar en las diferentes universidades estatales de las regiones y desde esa perspectiva identificaste características en común o diferencias muy notorias. ¿Cómo observaste, digamos que, ese desarrollo de la educación pública en las regiones? Y
Mira,
pienso en
la
esto, por
verdad
ejemplo,
es que
en la infraestructura que se invierte o en esa clase de cosas.
no, efectivamente, hay matices, hay muchos matices. Visitamos universidades con una capacidad de infraestructura mucho mayor que lo que, por ejemplo, tiene una universidad regional como la Universidad de los Lagos, ya sea en su casa central o cualquiera de sus sedes. Como también conocimos realidades de universidades o espacios de educación mucho más precarizados que los que nosotros hasta esa fecha habíamos conocido, entendiendo que nosotros nos conocíamos como actores que también éramos vulnerables dentro de la educación, que también sentíamos esa precariedad dentro del sistema en nuestra tribuna. Pero claro, el pasar, el recorrer y el conocer distintas experiencias, evidentemente nos abrió el abanico de conocimiento. Y vuelvo al punto del terremoto, o sea, visitamos, por ejemplo, universidades en la región del Maule que estaban en el suelo, era así, literal. Y nosotros, claro, apuntábamos a aumentar los recursos que en alguna medida se nos negaban o se nos decían que no habían, que no eran suficientes, que no eran necesarios. Incluso algunos parlamentarios nos comentaban. Y resulta que teníamos en evidencia la otra cara, ¿no? Las universidades en el suelo, las escuelas públicas o algunas también de los sistemas particulares subvencionados en el suelo, estudiantes que durante mucho tiempo tuvieron que estar estudiando en escuelas modulares, en containers, bajo condiciones que tampoco eran las más propicias para poder desarrollar un proceso educativo de calidad. Ese tipo de situaciones las conocimos, por supuesto, y también conocimos buenas experiencias, la verdad. Tampoco era todo tan mal. Pero evidentemente las experiencias más positivas también las conocimos en universidades que eran de un carácter más privado, que evidentemente contaban con mayores recursos para poder invertir. Universidades que uno al entrar parecían un mall, ya parecían un gran centro comercial, más que una casa estudiantil, digamos. Y son matices que evidentemente nos llevaron a conocer también la realidad de manera más íntegra y transversal para poder argumentar con más fuerza lo que estaba pasando. Y más allá de eso, la principal victoria, el principal triunfo de este proceso de caminata respecto de lo que fue conseguir alianzas estratégicas, amigos, con distintos estudiantes de todo Chile, que no solamente fueron los que pudimos visitar entre el trayecto de Puerto Montt hasta Santiago, sino que también aquellos estudiantes que formaban parte de universidades públicas, por ejemplo, en Coquimbo, en La Serena, en Valparaíso, incluso en universidades que estaban más al norte, pero de los que pudieron sí sumarse. Estaban algunos estudiantes de universidades, por ejemplo, de La Serena, de la Universidad de La Serena, viajaron muchos estudiantes hasta Rancagua para poder caminar con nosotros e ingresar a Santiago. Eso nos permitió tener una tribuna y tener un abanico amplio de contactos, generar vínculos importantes con actores que al año siguiente y al subsiguiente fueron también los principales impulsores de las grandes movilizaciones que evidentemente se enmarcaban en estos mismos conceptos de tener una educación pública, gratuita, que sea de calidad transversal, por supuesto. Y de esta manera fue mucho más sencillo articular todo ese proceso, donde fue mucho más sencillo aunar también un discurso. Pero se dio básicamente a que convivimos 42 días, prácticamente un mes y medio, día y noche, todo el día, toda la noche, nos vimos ahí en situaciones complejas, tuvimos 42 días para debatir demasiado, ¿no? Para ver distintas aristas, distintas realidades. Y eso evidentemente nos abrió la oportunidad de abordar este conflicto de mejor manera y con mayores herramientas para poder obtener los resultados que esperábamos.
Bueno, también a 14 años de estos acontecimientos, como tú bien planteabas, el sistema educativo ha cambiado, ¿sí? Y todas estas cosas muy a la chilena, muy, sí, ahora hay mayor cobertura, pero falta más plata para invertir en calidad, falta más plata para invertir en infraestructura. Sin embargo, aún así todo, existe este relato gigantesco de la educación pública en Chile está hecha a pedazos desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Eso es lo que plantean los discursos de derecha. Entonces, ante esta cuestión, vemos una suerte de fuerza por el retroceso o por quitar derechos, básicamente, impulsada por las derechas. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva tuya, ex dirigente estudiantil, cientista político y trabajador además del Estado?
Sí, me gusta el último punto, la verdad, como trabajador del Estado actualmente nos toca estar en esa dinámica del buscar soluciones, buscar respuestas a la actual educación pública municipal, en este caso, digamos, en mi rol como jefe de gabinete en la actualidad de la Municipalidad de Purranque, y con componentes que si bien Son complejos para nosotros como una comuna del sur de Chile, una comuna precaria, ¿ya? Una comuna pobre, digamos, del sur, como es nuestra comuna de Purranque, pero que también a la vez nos invita a un desafío, ¿no? A buscar los mecanismos, buscar las formas de cómo podemos hacer esta educación pública mucho mejor. Lo hacíamos cuando éramos estudiantes, con el voluntariado, yendo, digamos, a generar universitarios de manera gratuita, de manera voluntaria para los que los necesitaban, y estamos en esa misma arena hoy, evidentemente desde lo institucional. Actores políticos, por ejemplo, de las derechas dentro de estos territorios, y yo creo que no es una situación ajena a las demás comunas, no creo que sea solo un componente que ocurre en esta comuna, sino que es un tema nacional, ven cómo generalmente la educación pública, la educación municipal, está profundamente precarizada. No cuenta con muchos recursos, por ejemplo, para poder mejorar temas de infraestructura, como ya lo estábamos comentando, para implementar metodologías de trabajo que sean mucho más atractivas y que permitan hacer de este tribuna un lugar al cual los apoderados, ¿cierto? Los padres decidan enviar a sus hijos. Y evidentemente, ante la baja matrícula y ante la baja participación, la precariedad es una constante que va, digamos, al alza, ¿no? Y no tiene que ver con un gobierno de turno comunal, yo creo que no tiene que ver tampoco con una realidad territorial específica, sino que es un problema de Estado. Es un problema de Estado que decanta y que lo viven probablemente el 90 y tantos% de los municipios de todo el país. Si es que podemos enajenar de esta situación solamente, digamos, a los 4 o 5 municipios más grandes de Chile que tienen los recursos suficientes para solventar esta materia y, bueno, muchas otras. En este sentido, cabe destacar que también la educación municipal está en un proceso de transformación y cambio con lo que es el traspaso a los servicios locales de educación pública, ¿cierto? Los ya conocidos SLEP, de los cuales el municipio de Purranque y la provincia de Osorno no es aún parte, está en este proceso de traspaso. Proceso de traspaso, además, en el cual muchos municipios, de caras políticas, digamos, más conservadoras, de derecha, han quitado la pata al acelerador, digamos, en tratar de apoyar esta educación, entendiendo que es un modelo desfinanciado, digamos, desde la propia educación, digamos. La educación por sí sola a nivel municipal no se está financiando. Hemos sido testigos de eso en todo Chile. Y es responsabilidad de los municipios hoy gestionar más recursos,
Claro.
acercarse a las distintas unidades sectoriales para poder mejorar la infraestructura de su establecimiento. Y en esa medida también hemos sido testigos que este gobierno, al menos, el gobierno de Gabriel Boric, han existido recursos sectoriales de manera transversal para apoyar este problema. No ha recaído todo solamente en el Ministerio de Educación, sino que también hemos visto, por ejemplo, aportes importantes del Ministerio de Energía, generando proyectos de revestimiento térmico que permitan también mejorar la calidad de la infraestructura de esos establecimientos. Evidentemente, el Ministerio de Educación también hace lo suyo, también a través de entidades como JUNAEB u otras entidades que apuntan, digamos, a esa visión, pero que no se concreta si es que no hay una buena capacidad de gestión de parte de los liderazgos comunales.
Claro.
Y en ese plano, nosotros, en este municipio al menos, confiamos profundamente que la educación es la principal herramienta para dotar a nuestras comunidades de nuevas oportunidades, de nuevas formas de poder materializar y completar los anhelos que las familias chilenas tienen para sus nuevas generaciones. Entonces, el desentenderse en virtud de un probable traspaso en pocos años, yo puedo decir, no, a lo mejor alguna figura política puede decir, vas aún en un proceso electoral, tal vez no me convenga tanto enfocarme tanto en este tema porque no voy a tener los recursos suficientes para poder estar ahí cumpliendo con estas materias. Voy a apuntar a hacer algo más efectista y me voy a dedicar, voy a decir una tontería, amigo, no sé, a invertir más plata en plantar árboles en las ciudades. No estoy diciendo que sea mejor o menor que lo otro, digamos, ¿no? Pero cambia las prioridades.
Claro.
Ese tenor es que nosotros sentimos que a la educación no se le deja abandonada, ¿no? Independiente de los bemoles que estamos viviendo, independiente de las situaciones de precariedad y del desfinanciamiento, la solución no es desentenderse. El liderazgo debe gestionar, debe buscar. Incluso si es que es necesario, habrá que reasignar recursos municipales para solventar aquellos temas que permitan que este tema siga funcionando al menos de manera correcta hasta el traspaso a los servicios locales de educación. Pero al
Correcto.
servicio local de educación hay que entregarle el tema bien. O sea, si queremos que esto resulte, seamos solidarios con nosotros mismos, con nuestra propia comunidad, y cuando este traspaso se dé, idealmente ojalá tengamos todos los establecimientos educacionales en buenas condiciones de infraestructura, el profesorado con la cantidad de personal que corresponde, tampoco con sobredotaciones ni con disminución de dotación, sino que lo que aplica, y también ojalá con recursos suficientes para solventar modelos y metodologías que sean innovadoras.
Tal
Yo
cual.
creo que en la innovación hay una herramienta importante y hay muchos casos que dan fe de ello, incluso en la comuna de Purranque, donde, por ejemplo, tenemos a profesores como Osvaldo Brock, ganador del Teacher Prize 2 años consecutivos, ganador del premio Gabriela Mistral, hace poco también conocido en el programa Mi Lugar en el Mundo de TVN,
Mira.
¿no? Donde se presentan formas de trabajar en sectores rurales, en comunidades tan precarias como lo que yo estoy comentando, pero con un corazón y una entrega tan importante que rinde resultados como, por ejemplo, el segundo lugar en la Feria de Ciencias del Museo Nacional de Historia Natural, que fue conseguido por estudiantes de la Escuela Nueva Israel de Huayusca, una escuela precaria del sur de Chile, que marca la pauta, por supuesto, con estas medidas.
Bueno, porque tú lo has dicho, pensar en la educación de manera integral implica toda esta serie de cosas, ¿no? Entender que no solo todo es urbano, sino que también rural, y si es así, eso implica transporte, implica alimentación, implica, por cierto, dentro de un marco, una estructura material tal que sostenga a la familia con trabajo, si tiene problemas de salud, que se atienda. De eso hablamos cuando hablamos de lo público, de una red social integral que se haga cargo de aquellos espacios, aquellos lugares en donde lo privado le cobra. De eso va lo público. Amigo mío, aunque no lo creas, estamos llegando al final del programa, por tanto, tenemos simbólicamente para ti la camiseta 10 del Mago Valdivia para que pongas tu tiro libre entre palo y arquero.
Ahí donde tejen...
Las arañas unidos.
Claro, donde tejen... bueno, la verdad es que yo para los tiros libres en lo concreto, digamos, ¿no? No en lo metafórico, ¿no? Sino que en lo real nunca he sido, digamos, un gran pateador de tiros libres, pero en política siempre me ha gustado tratar de incluir algunos bemoles. Me gustaría aprovechar los pocos minutos, por supuesto, que quedan de este programa para hablar de lo territorial. Agradezco, por supuesto, esta mirada descentralizadora, esta capacidad de poder agregar un argumento desde el sur de nuestro país, ¿cierto? Desde una tribuna regional. Con este enfoque también de lo que fue el esfuerzo de los universitarios de las universidades regionales, ¿ya? Ahora, en lo práctico del presente, yo siento que logramos un triunfo en ese proceso, un triunfo importante, un triunfo que evidentemente no lo íbamos a conseguir si no lo hubiésemos generado de manera agrupada y sistematizada con los distintos estudiantes de Chile. En la actualidad, los desafíos evidentemente han ido cambiando. Evidentemente, ya también como generación estamos bastante mayores y muchos de los que actualmente están ejerciendo también, por supuesto, el rol del poder, el ejercicio de la administración del poder, fueron aquellos que estuvimos participando de esas cruzadas, de este gran hito histórico, ¿cierto? Pero que evidentemente hoy, al ocupar otras tribunas, tienen la oportunidad de agregar nuevos componentes al desarrollo de esos territorios, que tal vez no necesariamente tiene que englobarse siempre desde el plano nacional, sino que desde aquellos pequeños cambios que desde la territorialidad van impulsando que esos grandes cambios arriba ocurran. Fue lo que pasó con la caminata de la educación. En algún momento se nos señaló que estábamos un poquito zafados, nos decían, no, esto no va a resultar, no va a tener ningún sentido el desgaste que se está haciendo, pero la historia dice lo contrario. La historia dice que ante el esfuerzo colectivo, el resultado, por supuesto, siempre se va a obtener. Y como dice el cliché, la unión hace la fuerza. En el plano comunal, quiero extender un cordial saludo a toda la gente de Purranque. Esa es mi querida comuna, mi tribuna en la cual nací, me desarrollé. Invitado por lo demás siempre nuestro amigo Jan, ahí el equipo de la Radio Universidad de Chile, a conocer
Muchas
esta
gracias,
linda
amigo.
Comuna. Tiene muchos matices que, por supuesto, a ustedes les van a agradar. Aprovechar además de saludar al alcalde, futuro alcalde esperamos, ¿cierto? Actual alcalde, don César Clot. Sabemos que es un proceso complejo donde también distintos sectores políticos se están queriendo instalar a través de esta jugada del turismo electoral, ¿cierto? Aquellos que no vivieron nunca en el territorio, resulta que en este proceso se sienten más territorialistas que nunca, pero evidentemente la invitación es a que la comunidad siempre esté al tanto de cuál es el desarrollo y cuáles son las grandes iniciativas que se están desarrollando. Es un equipo que, por supuesto, es bastante joven y que tiene muchas ideas innovadoras, potentes y que, por lo demás, están en proceso de concretarse, entendiendo que ya hemos desarrollado 4 años de gestión bastante potentes, a pesar de la pandemia, ¿cierto? La pandemia fue un freno de mano complejo, pero ya lo pudimos sortear. Pero nos fue un obstáculo para seguir acercando recursos para la comuna de Purranque en sus distintos matices, donde sobre todo educación ha sido uno de los principales ejes de esta gestión.
Ahí está, José Luis Mancilla Bahamondes, administrador público, cientista político y ex dirigente universitario en el megaciclo de las movilizaciones estudiantiles del 2010-2011. Como todas las semanas, tenemos una sugerencia bibliográfica. En esta oportunidad, recomendamos el libro Privatización de lo Público en el Sistema Escolar, Chile y la Agenda Global de Educación, escrito por Carlos Ruiz, Leonora Reyes y Francisco Herrera. Este libro lo estaremos sorteando en nuestra página web de Instagram, Memorias de Futuro. Podrán encontrar este interesante texto junto al más amplio catálogo que promueve el pensamiento y la reflexión crítica en Librería LOM, ubicada en la hermosa calle Concha y Toro número 29, Santiago Centro, o bien directamente en su página web lom.cl. En los controles, Fernando Lagos. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, Educación, Formación Ciudadana y de la Historia Popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas. Condujo Jean Flores Quintana.